Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 2 de mayo se conectan aquí a las 11 de la mañana en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Aquí estamos presentes para llevarles toda la acción de la Iglesia en la ciudad, contarles muchas cosas, muchas noticias, muchos acontecimientos y muchas obras que se están moviendo alrededor de esta pandemia, de esto que estamos viviendo, no solamente en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Bueno, doy paso primero que todo a saludar a nuestro Señor, a la Virgen María, que nos acompaña, nos cuida, nos protege. Saludo también al Padre Rafael de Brigar, nuestro director de comunicaciones, a mis compañeros, a Glaya Alvarado, Nicolás Ruiz, por supuesto a Magola, quien es la productora Radio María y quien está siempre pendiente para ayudarnos a editar y a transmitir este noticiero arquidiocesano. También al Padre Germán Acosta, que está allí también trabajando y llevando tanta información a todos los seguidores de Radio María. Bueno, entonces iniciamos con un tema muy, muy especial que nos tiene el Padre Rafael acerca del nuevo arzobispo que fue nombrado por el Papa Francisco y también un homenaje a nuestro señor Cardenal y toda su obra y su pastoreo en este tiempo en que ha estado con la arquidiócesis. Adelante, Padre Rafael.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Nos da mucho gusto estar con ustedes, como siempre lo hacemos, cada sábado a las 11 de la mañana, nuestra cita para llevarles las noticias, las reflexiones, los pensamientos desde la Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, de esta nuestra iglesia que Dios nos ha regalado para tener fe, crecer en la fe, vivir nuestra fe. Seguimos también con la intención de acompañarlos en este tiempo complejo, difícil, lleno de interrogantes de la cuarentena, pero también un tiempo para también reflexionar, pensar, renovar, cambiar tantas cosas que en nuestra vida a veces están requiriendo como de un momento importante de tranquilidad y de sosiego. Siempre lo estamos repitiendo con mucha insistencia en estos días, como nos ha enseñado nuestro arzobispo, el cardenal Rubén Salazar, seguros de que Dios no nos abandonará. Poco a poco iremos superando esta situación, si todos colaboramos, si todos somos disciplinados socialmente, si todos cambiamos un poco nuestras rutinas para ir conquistando de nuevo la normalidad, que seguramente vendrá llena de cambios, de transformaciones, de exigencias, pero también vale la pena recordar que todos, desde hace mucho tiempo, hemos pensado que nuestra sociedad, nuestra vida, nuestras familias, el sistema de trabajo, el sistema de movilidad, el sistema social, todo está esperando un cambio importante. Quizás esta sea una oportunidad de lograr cambios que nos sirvan a todos. De manera que encomendémonos una y otra vez a Dios para que nos ayude a atravesar este desierto como el viejo pueblo de Israel, con fortaleza, con esperanza y con serenidad. Hoy quiero ocuparme en este comentario editorial de un acontecimiento que es importante para todos los miembros de la Iglesia que conformamos la Arquidiócesis de Bogotá. El Santo Padre, el Papa Francisco, en ejercicio de su potestad de sumo pontífice, ha nombrado un nuevo arzobispo para la Arquidiócesis de Bogotá. Y lo ha nombrado porque el actual arzobispo, el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, había presentado su renuncia hace ya casi 3 años, al cumplir los 75 años de edad. El Código de Derecho Canónico, el Código de la Iglesia, establece que los sacerdotes y los obispos, al llegar a la edad de 75 años, debemos renunciar a los cargos pastorales que tenemos, para que, en este caso el Santo Padre, o en el caso de los sacerdotes, el señor obispo, disponga quién será el que lo siga ejerciendo. El cardenal Rubén había hecho la presentación de su renuncia y el Papa, atendiendo a su buen estado de salud, al gran desempeño que ha tenido este arzobispo, a su ingente obra pastoral, tuvo la deferencia de admitirle 3 años más de trabajo. Y el cardenal, como siempre, con gran disponibilidad lo ha hecho. Y ha nombrado el Santo Padre como sucesor al actual arzobispo de Popayán, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, del clero de Socorro y de San Gil, y quien también se había desempeñado como obispo de Montelíbano en el departamento de Córdoba. Quisiera entonces iniciar este comentario, en primer lugar, hablando de lo que es un obispo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Este grupo de Jesús, a medida que iba envejeciendo y que la iglesia iba creciendo, fue nombrando quienes lo sucedieran en el ministerio apostólico de dirigir la iglesia y de garantizar la transmisión de la fe. De ahí viene, entonces, el origen de los obispos, es decir, de aquellos pastores que Dios va colocando en cada iglesia particular para que la dirijan, la santifiquen, la adoctrinen, la conduzcan por los caminos de Dios. Ese es el origen de los obispos, y entonces ellos también hacen lo mismo. A medida que van ejerciendo su ministerio, también van eligiendo a otros sacerdotes para que lleguen a la ordenación episcopal y de esta manera pues puedan servir a otras iglesias. Desde el año 2010 estaba al frente de la iglesia en Bogotá el cardenal Rubén Salazar. El cardenal Rubén Salazar es un hombre nacido en Bogotá, pero que vivió sus primeros años de vida y se formó como sacerdote en Ibagué. Allí tiene como su arraigo primero. Un hombre de gran preparación, sobre todo bíblica, un hombre con varios idiomas, un hombre dedicado de lleno a la atención de su iglesia. Por su desempeño como sacerdote, después tuvo a cargo la diócesis de Cúcuta y después la arquidiócesis de Barranquilla. Y estando en Barranquilla, fue trasladado a la sede primada, a la diócesis de Bogotá. En estos 10 años, pues las obras que ha realizado el señor arzobispo son absolutamente innumerables, porque se ha desempeñado a fondo en su tarea. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que la arquidiócesis de Bogotá es una iglesia que tiene alrededor de 300 parroquias, tiene muchas fundaciones, colegios parroquiales, tiene presencia en muchas instituciones, tiene capellanías, tiene tareas a nivel de conferencia episcopal, tiene también presencia en universidades católicas, en fin, ser arzobispo de Bogotá es un cargo con muchas tareas, con muchas responsabilidades, pero también pues con mucha amplitud para la predicación del Evangelio. Y en eso ha estado al frente el señor cardenal Rubén Salazar los últimos 10 años. De estos años también hay que destacar que el señor arzobispo ha dotado a la arquidiócesis de un nuevo plan de evangelización llamado Plan E, que ha dado ya 3 pasos muy importantes para comenzar a ser implementado. Él ha entendido perfectamente que la iglesia, la arquidiócesis de Bogotá, cada parroquia de Bogotá y de los municipios que están al oriente de la ciudad, como comunidades eclesiales existen para evangelizar. Y él ha sido muy insistente en esto durante estos 10 años, que nuestra tarea es evangelizar. La de los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, todos los agentes de la pastoral, estamos llamados sobre todo a evangelizar. Por otra parte, ha tenido una gran preocupación por los pobres de la ciudad. El señor arzobispo ha creado muchas parroquias nuevas en barrios muy pobres y de hecho ha hecho que gran parte de los recursos de la arquidiócesis se destinen al sostenimiento de las parroquias, de los sacerdotes allí destinados, porque también para él ha sido absolutamente claro que a los primeros, con los primeros que hay que estar es con los más pobres. Y la iglesia, en la medida de sus posibilidades, ha estado al lado de ellos, acompañándolos a través de parroquias, a través de obras tan maravillosas como el Banco de Alimentos, que ahora ha estado muy activo en el tiempo de la cuarentena, como obras como la Fundación de Atención al Migrante, estas casas que tiene la arquidiócesis para dar acogida, alimento, buen trato a personas que están sin techo, que están desplazadas, que están desterradas. También se ha hecho esa obra. Lo mismo que otras obras de carácter educativo que siempre serán necesarias. El cardenal Rubén, además, como si todo esto no fuera suficiente, hace parte de 5 congregaciones del Vaticano. Las congregaciones en el Vaticano son como los ministerios y él participa en 5 de ellas, una la de los obispos, otra la del patrimonio de la Santa Sede y otras más. Por eso un hombre con este cargo de arzobispo de Bogotá, como lo decía hace un momento, tiene muchísimas tareas, pero Monseñor Rubén se ha caracterizado por ser un hombre muy organizado, muy ejecutivo, con una gran capacidad de delegar, de manera que tiene una gran confianza en sus colaboradores y ha gozado en general también de un gran aprecio del episcopado. Por eso fue presidente de la Conferencia Episcopal y fue presidente también de los obispos latinoamericanos. Podríamos decir que el único cargo que no ocupó el cardenal Rubén es el de papa, pero no sabemos si Dios de pronto nos da una sorpresa. Pero todo lo demás que en la iglesia se puede hacer para servir al prójimo, para servir a los fieles católicos, los ha ocupado y con lujo de detalles. Para la arquidiócesis de Bogotá es un desprendimiento difícil, es causa de tristeza. Sabemos que teníamos en el arzobispo Salazar un hombre completamente entregado a su misión, un caballero, una persona respetuosa como el que más de todos los demás, un hombre con una vida absolutamente transparente, austera y al servicio del Evangelio. A la vez que lamentamos su partida, pues le damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros, porque como ya lo describo, fue una presencia supremamente importante, supremamente apostólica, supremamente sacerdotal, llena de energía, de equilibrio, de buena actitud para todo lo que fue menester durante su presencia en Bogotá. Y le auguramos al señor cardenal un descanso tranquilo. Él tiene la fortuna de vivir con una de sus hermanas y se acompañan mutuamente, se cuidan mutuamente, y eso también es importante en estas edades mayores de la vida. Todo lo que se pueda pedir para el cardenal de descanso es más que justo, y que pueda tener unos años ya sin cargos a bordo, con tranquilidad y con serenidad. Siempre, como lo hacemos cada día en la Eucaristía, pedimos a los fieles cristianos orar por nuestros obispos y que Monseñor Rubén pues sea recompensado por Dios por todo lo que ha hecho por su iglesia. Viene a partir del 11 de junio el nuevo arzobispo, el arzobispo número 41 de la arquidiócesis de Bogotá. Recuerden, queridos oyentes, que la arquidiócesis de Bogotá es una arquidiócesis con más de 400 años de creada y este arzobispo que viene será el prelado número 41, un hombre de 58 años que se formó en el clero de Socorro y San Gil en Santander, en las bravas tierras del Santander. Después de ser un sacerdote que con muchos trabajos pastorales fue elegido como obispo en el año 2009 de la diócesis de Montelíbano en Córdoba. Y de allí pasó a Popayán hace 2 años, una arquidiócesis también de una gran tradición en la iglesia y también una arquidiócesis muy compleja hoy en día por tantos conflictos sociales que hay en la región del Cauca. Pues allí estaba Monseñor Luis José Rueda cumpliendo su tarea cuando fue llamado por el Santo Padre a regir los destinos de la arquidiócesis de Bogotá. Creemos firmemente que Monseñor Rueda se encontrará con un clero que lo va a recibir con los brazos abiertos, con unos obispos auxiliares también atentos a sus requerimientos, con unos vicarios episcopales todos funcionando al 100%, con unas comunidades religiosas que, como lo han hecho desde hace tantos años y siglos, al frente de sus obras extraordinarias, con una feligresía que siempre se encuentra muy acogedora con sus ministros, sacerdotes, diáconos, obispos, de manera que va a encontrar una iglesia viva, acogedora, atenta. En la arquidiócesis de Bogotá tendríamos que gloriarnos con sencillez, pero vale la pena hacerlo, de que siempre hemos manejado unas relaciones con el obispo muy buenas. No tenemos ninguna duda sobre el ser y el quehacer de los obispos. Estamos convencidos que el obispo es el punto de encuentro, el punto de comunión, la luz que debe guiar una arquidiócesis. Eso ha sido así durante todo el tiempo de la arquidiócesis y será también para Monseñor Rueda una alegría poderse encontrar con una iglesia que lo espera de esa manera. Estaremos, una vez esté el presente entre nosotros, atento a sus orientaciones para renovarnos, para tener acciones nuevas, para proponer ideas que llegan con él y de este modo continuar animando a nuestra arquidiócesis de Bogotá. De manera, mis queridos oyentes, que felicitémonos por el arzobispo que hemos tenido en el cardenal Rubén Salazar. No hay una sola queja, solamente hay agradecimientos por este gran hombre que Dios nos regaló por 10 años. Felicitémonos porque Dios nos regala un nuevo pastor y estemos dispuestos a acogerlo, a seguirlo, a escuchar sus orientaciones para que nuestra iglesia sea tan viva como lo ha sido siempre. Encomendemos todos en oración a ambos prelados para que siempre Dios los ampare, los acoja, los conserve con buena salud y los ilumine para la misión recibida. Mis queridos amigos de Radio María, pues pongámonos en plan de transición de un prelado a otro, pero seguimos en la vida de la iglesia, esa iglesia que nos ha dado la fe, nos da los sacramentos, la palabra, la caridad, que podamos seguir siendo esa iglesia que Cristo quiso desde el comienzo y que los arzobispos de esta ciudad han querido conservar a lo largo de los siglos. Muchas gracias y que Dios los siga amparando en estos tiempos de prueba.
Gracias, Padre Rafael, por sus palabras, por todo esto que nos cuenta, por sus buenos deseos y invitarnos mucho a la reflexión en estos momentos, en estos tiempos de prueba. Bueno, y antes de seguir con nuestro siguiente tema, Nicolás nos trae hoy como invitada especial a Saraí, ¿verdad, Nicolás?
Sí, Doris, en esta ocasión tenemos a Saraí. Ella es una cantautora católica de la Arquidiócesis de Guadalajara, en México. Y escuchémosla con su sencillo Amor de los Amores.
Thank you.
Bueno, y hoy nuestro invitado central y nuestro tema central es precisamente, como decíamos al principio, la familia. Estamos hablando de Monseñor Nelson Ortiz. Él es vicario episcopal territorial de San Pablo, de la Arquidiócesis de Bogotá, y coordinador también del programa de evangelización para la familia. Que a propósito, Monseñor, bienvenido. ¿Cómo ha seguido desarrollándose este programa de acompañar a las familias en estos tiempos de cuarentena?
Muchas gracias, Doris, por esta invitación a ser parte de este programa. La Arquidiócesis de Bogotá y la Coordinación de Familia, pues no para en este empeño de seguir acompañando a la familia en todas sus etapas, circunstancias y situaciones especiales. Y de manera especial, pues en esta cuarentena que se constituye en una ocasión propicia, en una ocasión privilegiada para vivir el ambiente familiar. Si bien es cierto que hay situaciones difíciles y dolorosas, sobre todo a nivel de la salud y del empleo, pues el estar juntos en casa es una ocasión para encontrarnos y desde allí para irradiar y vivir la fe y el amor que el Señor nos da.
Así es, Monseñor, pues tiempos que no son muy fáciles, pero bueno, por ejemplo, el acompañamiento a los matrimonios que ya llevan muchos años o apenas los que están iniciando el camino, también a los novios, ¿cómo han sido estas conferencias, esos encuentros? Me imagino que ya a nivel pues virtual.
Uno de los propósitos que tiene el proyecto arquidiocesano de evangelización de la familia es acompañarla en todas sus etapas de gestación, de formación y desarrollo. Ahora precisamente hemos venido consolidando varios de estos programas. El primero se llama Ágape, que es dirigido a solteros, y tendremos nuestro próximo encuentro el 13 de mayo, el segundo miércoles del mes. El segundo programa se llama Tandes Más que Dos, que es dirigido para parejas de novios mayores de 18 años, proponiéndoles un itinerario de crecimiento y de formación en su relación de pareja a la luz de la fe. Lo hacemos el cuarto miércoles de cada mes. También hemos iniciado un nuevo grupo de Iniciando el Camino para las parejas recién casadas. Ya tenemos uno en la parroquia de Jesucristo Redentor. Ahora hemos creado uno nuevo, abierto un nuevo espacio, y allí virtualmente por ahora nos encontramos el primer domingo del mes. También hay otro programa que se llama Esposos Caná, para las parejas casadas o en unión de hecho, y que tenga un espacio de fortalecimiento de su vida matrimonial y a la luz de la fe puedan responder a este desafío de vivir en pareja y de vivir feliz y amorosamente. Esta tarde precisamente tendremos el encuentro virtual de este grupo de Esposos Caná. También conscientes de que hay parejas que pasan por momentos de dificultad, hemos creado un nuevo centro pastoral de escucha especializado en parejas. Qué bueno que otras parejas escuchen a los matrimonios, que algún sacerdote también tenga la oportunidad de escucharlos, de orientarlos. Y continuamos también con la formación de los animadores de la evangelización de la familia. El próximo 9 de mayo vamos a iniciar nuestro segundo curso de formación denominado Dinámica Afectiva y Sacramento del Matrimonio. Quienes estén interesados en cualquiera de estos espacios es ponerse en contacto con la coordinación a través del WhatsApp 314-332-8386 o también a través de nuestra página web Evangelización Familia, arquibogotá.org.co.
Bueno, gracias, Monseñor, por estos datos, pues para las parejas que se quieran animar y seguir entonces esta evangelización, estas enseñanzas, este acompañamiento, se pueden inscribir o entrar a la página web de Evangelización de la Familia de la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor, se va a realizar también como algo especial, pues este mes de mayo y parte de junio, enmarcado pues al mes de la familia. ¿Qué se va a hacer puntualmente? ¿Cómo las personas también se pueden unir a esto?
Así es, Doris. Vamos a desarrollar el mes de la familia. del 10 de mayo al 21 de junio. Y durante este mes, un poco largo y prolongado, pues va a ser una ocasión privilegiada para ir profundizando semana a semana en cada uno de los miembros de la familia, la identidad de cada uno de ellos, comenzando el 10 de mayo con la mamá, el 17 de mayo los hijos, el 24 de mayo los abuelos, la semana del 31 de mayo la familia extensa, tíos, hermanos, primos, el 7 de junio los padrinos, el 14 de junio el padre, para terminar el 21 de junio con la experiencia de la comunión, del perdón y de la reconciliación, que están al origen de la experiencia de la vida de familia.
Qué interesante y qué bonito trabajo alrededor de la familia, Monseñor. Ya para terminar, ¿nos puede dejar, por ejemplo, unos consejos, unos mensajes para vivir, para unir más la familia en este tiempo especial?
Doris, las mismas familias nos enseñan cómo aprovechar este tiempo de la cuarentena, no como una situación problemática, sino como una oportunidad para crecer en familia. Y de esos encuentros, pues hemos ido descubriendo algunos tips que pueden ayudar a las familias a vivir este espacio como eso, como un tiempo, como una ocasión oportuna y favorable para crecer en el amor familiar. La primera es un tiempo para conocerse. Y conocerse no es sencillamente conocer los datos generales de la persona, sino conocer quién es el esposo, la esposa, los hijos, su manera particular de ser, de vivir y de existir. Y este tiempo de estar juntos en casa es una gran ocasión para ello. En segundo lugar, es una oportunidad para crecer en un estilo de vida familiar propio, en la identidad de esa comunidad familiar, a través de las distintas actividades que realizan, a través de la ayuda mutua que puedan darse en el hogar, en las tareas, en las labores, en la vida comunitaria, se va gestando un estilo propio de vida familiar. Y en tercer lugar, es una ocasión para el encuentro con Dios, para la oración en familia. Tenemos muchas ocasiones, antes y después de la cuarentena, para ir al templo, para encontrarnos con el Señor. Pero ahora, en esta situación de estar juntos en casa, es una ocasión privilegiada para el encuentro con el Señor, para leer juntos la palabra, para orar juntos, para elevar esta acción de gracias al Señor, estas súplicas, estas peticiones a Él. Precisamente el Papa Francisco, en una carta que envió a todos los fieles hace algunos días, pues ha invitado a redescubrir el valor de la oración del Santo Rosario, tanto a nivel personal como en familia. Qué bueno que este mes de mayo, mes de la familia, mes de encuentro en cada hogar, se ha aprovechado también para fortalecer la oración del Rosario, la oración de encuentro con el Señor y con la ayuda de la Virgen María. Que el Señor nos ayude a todos a vivir estos tiempos como tiempo de gracia y de crecimiento en la comunión familiar.
Dicen por ahí que familia que reza unida permanece unida. Esta que sea una ocasión entonces privilegiada para crecer, para unirnos y para disfrutar de la mejor forma a nuestra familia, este bello tesoro. Monseñor Nelson Ortiz, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Radio María. Muchas gracias. Bueno, y cambiando de tema, pues los templos siguen cerrados, pero como lo dijimos en algún programa, el Padre Rafael, hay iglesias domésticas, se han abierto pues muchísimas, porque muchas personas siguen la Eucaristía diaria, también oraciones, también catequesis, porque los párrocos, los sacerdotes se han reinventado. Entonces, para este tema, Nicolás Ruiz habló con algunos de estos párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá que celebran, por ejemplo, las Eucaristías vía virtual de lunes a viernes, también el sábado, el domingo. ¿A quién nos tiene hoy, Nicolás?
Sí, Doris, en esta ocasión hablamos con dos párrocos. El primero es el padre Gabriel Méndez, párroco en Santa Inés, y el segundo es el padre Jesús Pinzón. Él es el rector del Santuario de Monserrate. En el caso del padre Gabriel, él transmite sus Eucaristías por Facebook Live. Y también tiene un espacio llamado De la Misa a la Mesa. Allí él cocina diferentes recetas muy caseras, que nada sofisticadas, y con ingredientes que pueden encontrar en cualquier cocina. Y en el caso del Padre Jesús, él nos cuenta cómo ha sido esa experiencia también de transmitir en redes sociales y cómo está actualmente el templo. Así que escuchemos los testimonios de los dos párrocos.
Bien, para mí ha sido un tiempo difícil. El tiempo de transmitir las Eucaristías sin la gente, sin las personas y a través de las redes sociales, porque es bastante difícil poder uno dialogar o tener la relación a través de una pantalla, a través de una cámara. Me parece bastante frío, pero ha sido uno de los modos más certeros que he podido tener para acompañar a las familias, para poder acompañar a todas las personas que son cercanas a la parroquia. Esta dificultad que se ha presentado a través de las Eucaristías con los feligreses por estos medios, también ha sido una oportunidad para valorar muchísimo a las personas. A mí particularmente me ayuda mucho cuando celebro la Eucaristía con la gente presente, pues ver sus rostros, ver sus caras, compartir con ellos, conocer sus nombres, saber sus angustias, sus alegrías, sus noticias, que las compartimos frecuentemente cuando nos encontramos en el templo los domingos o entre semana. Pero yo veo que a través de las redes sociales también se puede hacer presente una iglesia viva, ¿no? Yo decía al inicio de este tiempo de la cuarentena que hoy el templo está vacío, pero la iglesia está viva, está activa, tiene acciones reales, la presencia, la iniciativa que tantos sacerdotes a través de las redes han presentado por diferentes medios, actividades, acciones, momentos, propiciar momentos de encuentro con las personas, que es importantísimo el encuentro. Nosotros como iglesia no podríamos vivir sin ese cuerpo visible, dice el Concilio Vaticano II en su visión de la iglesia, que somos el cuerpo visible de Cristo, ¿no? Que es importantísimo, las personas. En el contexto de esta eclesiología, ya del Concilio Vaticano II, en el que el cuerpo es la presencia de Cristo, pues que es muy importante las Eucaristías con ustedes. No es lo mismo, hace falta el contacto con ustedes. De todos modos, pues es un modo de poder acercarnos y de poder encontrarnos lentamente hasta que se normalice esta situación. A las 12:30 todos los días en el Facebook Live de la Parroquia de Santa Inés o en el YouTube Live de la Parroquia de Santa Inés, hemos creado un espacio para poder compartir con la gente en el cual yo puedo interactuar. Y ha sido pues particular el nombre que le hemos puesto, ¿no? De la misa a la mesa. ¿Por qué de la misa a la mesa? Porque en el fondo nosotros estamos llamados a compartir nuestra vida. Yo creo que el testimonio de Cristo, el testimonio de nosotros los sacerdotes, así como es fundamental y vital en la Eucaristía, también tiene que permear otros espacios, otros ambientes. Y ahí nace este de la misa a la mesa. A mí particularmente me gusta mucho, tengo varias actividades, me gusta pintar, me gusta cocinar también, me gusta comer. Entonces, un día se me ocurrió pues compartir con la gente a través de redes que me acompañara a hacer el almuerzo y pues comencé a hacer una receta, la publiqué así en vivo y comenzamos un poco a poco a dialogar, a conocernos. Yo les decía que de la misa a la mesa también salió porque debemos aprender a cocinar con lo que tenemos en casa, ¿no? No son cosas sofisticadas, pero con lo que tenemos se pueden hacer cosas muy ricas. Bien, la situación actual de la parroquia en esta cuarentena pues está cerrada, sus puertas, el templo está vacío, pero nosotros como iglesia de bautizados estamos vivos, estamos activos. La situación actual es que, bueno, se podría leer varios elementos. Uno es la parte económica, pues está totalmente quieta, ¿no? Ya lo poco que teníamos de ahorros con los que contábamos, pues ya han llegado al límite y esos han sido para, en el fondo, para los empleados. Yo creo que una de las cosas fundamentales es acompañar también a nuestros empleados, a las personas que nos acompañan, a las más cercanas, Y ahí se están entregando todas estas personas. Como parroquia, pues no hemos recibido muchas ayudas. Nosotros no somos una empresa, entonces a nivel político, a nivel bancario, nosotros no somos una empresa, entonces nos es difícil acceder a créditos o cosas de estas. Pero yo sé que el Señor no desampara. El Señor es generoso, ha sido maravilloso, sabe qué necesitamos, el corazón generoso de las personas, de los que nos escuchan, acompañen a sus párrocos, estén cercanos a ellos, pregúntenles qué pueden necesitar, qué pueden tener de angustia, de tantas cosas. Entonces, que los puedan también apoyar con la oración y pues si alguno tiene modos, pues económicamente también sería importante para que ellos puedan sostener la parroquia, ¿no? Los invito a que se acerquen a sus parroquias.
Sí, la experiencia es bastante curiosa, podemos decir es algo inédito en nuestra vida, estar transmitiendo frente a un celular, que es lo que aquí tenemos para transmitir la Eucaristía. Pero el saber que hay muchas personas que se conectan con nosotros a través de la página de Cerro de Monserrate y del Santuario del Señor de Monserrate, pues es saber que es gente que necesita y quiere vivir la Eucaristía a través de este medio. Y las personas, pues, además de conectarse, pues, escriben algún comentario y entonces sabemos que les sirve, que lo están aprovechando. Y por eso entonces vamos más allá de la soledad aquí de la Basílica del Señor de Monserrate y saber que ellos allá en sus hogares lo están viviendo, se están poniendo en las manos de Dios y que pues bueno, lo que estamos haciendo es algo que les sirve mucho a la gente. Por eso pues lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría y así también pues con ese servicio pues sentimos que nuestro ministerio va haciendo algo bueno en estos momentos de dificultad. Nuestra basílica pues está tranquila, está sola, nos toca estar barriendo el polvo porque eso sí sigue entrando, pero pues la situación es de mucha tranquilidad y serenidad. Bueno, sí, sabemos que el problema económico nos afecta y nos afectará en el futuro, pidiéndole a Dios pues, que nos ayude a solventar la situación por estar cerrada y por no tener feligreses, pues todo está tal como se dejó cuando el último domingo en que pudieron venir aquí los peregrinos. Pero bueno, con la ayuda de Dios todo se podrá solventar y volveremos a la normalidad.
Eso esperamos, Padre Jesús Pinzón, rector del Santuario de Monserrate, y también le damos las gracias al Padre Gabriel Méndez de la Parroquia de Santa Inés. Bueno, pues tiempos difíciles, pero también tiempos para llevar la evangelización de otra manera. Y esta vez pues nos tocó potencializar más todas estas herramientas y estos recursos digitales. Vamos ahora con un poco de música en la voz de Saraí. Doy gloria.
Sorry.
La revista Minutos de Amor, una de las tantas que tenemos al alcance los católicos para seguir la palabra de nuestro Señor diaria, encontrar oraciones, meditaciones, pues para este mes de mayo no saldrá impresa, sino que va a ser únicamente digital. Tenemos en este momento con nosotros a Ana María Sanabria, ella es la directora comercial de la revista y quien nos va a contar entonces por dónde podemos seguirla en este mes, Ana María.
Gracias, Doris, por este espacio. Dada la situación del COVID-19, no fue posible hacer la impresión de la edición de mayo. Así que por este mes podemos encontrar una versión en línea en nuestra página web www.districatolicas.com. Aquí podrán ver toda la edición completa y de una forma muy parecida o similar a la versión impresa que normalmente las personas tienen. También se puede ver en dispositivos móviles, celulares, tabletas o computadores. Recuerden que Minutos de Amor está en versión en línea a través de districatolicas.com. Y recordarles que la edición de mayo en versión en línea la pueden encontrar en nuestra página web minutosdeamor.com o en www.districatolicas.com.
Gracias, Ana María, por este bello trabajo, por este esfuerzo de esta revista que realmente ayuda mucho a los feligreses. Muchísimas gracias y estaremos pendientes entonces de la nueva edición impresa y por ahora pues vamos a la parte digital. Muchas gracias. Ya para finalizar, mañana es un día muy importante. Se celebra el Día del Buen Pastor, donde todos estos sacerdotes, obispos, cardenales, el Papa, pues han donado su vida para pastorear un rebaño que somos todos nosotros, los fieles, los feligreses de la Iglesia Católica. Bueno, como lo decía el Padre Rafael de Brigar, pues tenemos nuevo arzobispo para la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien se hará posesión ya de su cargo el próximo 11 de junio. Aglaya nos va a hablar un poquito de su hoja de vida, ya el Padre Rafael nos adelantó algo, pero Aglaya nos va a contar algunos datos de su vida, de su trayectoria. Adelante, Aglaya.
Sí, Doris. Procedente de otra histórica arquidiócesis, la de Popayán, nuestro nuevo arzobispo es Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nacido en San Gil, Santander, el 3 de marzo de 1962. Este joven prelado llega a pastorear su tercera diócesis. Rueda Aparicio nació en una familia de 11 hermanos, siendo el décimo de ellos. Su educación inicial se dio en diferentes escuelas municipales y la superior en el Colegio San José de Guanentá, siendo bachiller técnico. Entonces ayudó a su padre en diferentes oficios relacionados con la construcción. Trabajó en el laboratorio de la fábrica de cementos Hércules y desarrolló sus habilidades de comunicador en diferentes medios locales. En enero de 1983 ingresa al Seminario de Socorro y San Gil. Recibe su ordenación presbiteral el 23 de noviembre de 1989 de manos de su obispo, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, luego de estudiar la teología en el Seminario Mayor de Bucaramanga. Posteriormente viajó a Roma para adelantar estudios de especialización en teología moral en la Academia Alfonsiana de los Padres Redentoristas. Antes de cumplir los 50 años, el 2 de febrero de 2012 es anunciado como obispo de Montelíbano y ordenado por el entonces nuncio apostólico Monseñor Aldo Cavalli el 14 de abril de ese año. En la 63ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano de julio de 2017 es elegido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Caritativa. El 19 de mayo de 2018, su Santidad Francisco lo nombró como arzobispo de Popayán. La posesión canónica fue el 7 de julio de ese año. Su vida pastoral ha estado marcada por un intenso acento social desde sus días de presbítero, toda vez que fue subdirector del Secretariado Diocesano de Pastoral Social, CEPAS, rector del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural Ideal y vicario episcopal de Pastoral de la Diócesis de Socorro y San Gil. Durante la Semana Santa pasada, abogó junto con varios obispos y arzobispos cercanos, invocó al Estado colombiano para que defina una solución integral que resuelva las causas estructurales que están en la raíz de la crisis humanitaria.
Y que el Espíritu Santo guíe pues su camino y este nuevo cargo eclesiástico. Además de esto, pues por estos días también el Cardenal Rubén Salazar fue nombrado o ha sido designado como nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Bogotá, mientras Monseñor Luis José Rueda pues ya toma posesión de su cargo. Aglaya, recordemos y brindemos un homenaje realmente a toda su trayectoria y este trabajo invaluable del Cardenal Rubén aquí al frente de la Arquidiócesis de Bogotá.
Sí, claro, Doris, tenemos que agradecer profundamente la presencia de su eminencia reverendísima, el señor Cardenal Rubén Salazar, en nuestra arquidiócesis. El Cardenal Rubén Salazar Gómez fue nombrado por el Papa Benedicto XVI el 8 de julio de 2010 como arzobispo de la sede primada de Colombia, la Arquidiócesis de Bogotá, y tomó posesión el 13 de agosto, siendo presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, cargo al que fue reelegido en 2012. El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, lo eligió como presidente para el periodo 2015-2019 y en el Vaticano es miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, de la Comisión Pontificia para América Latina, de la Congregación para los Obispos y miembro de la APSA, que es el dicasterio que se encarga de la administración del patrimonio de la Santa Sede. Con alegría y acompañado de su grey, su presbiterio y sus amigos, en el 2017 el Cardenal Rubén Salazar celebró el 25º aniversario de su ordenación episcopal y el 50º de su ordenación presbiteral. En esta celebración, la Iglesia Particular de Bogotá agradeció a Dios el amor que a través de este insigne pastor le dispensó en abundancia. Un amor traducido en una entrega sacerdotal sin límites, constante, dinámica y siempre con el sello del Espíritu del Evangelio de Jesucristo. El servicio episcopal que el señor Cardenal Salazar prestó en la Arquidiócesis de Bogotá enriqueció una larga tradición de arzobispos en la sede primada de Colombia. Es admirable su conocimiento bíblico y de los documentos de la Iglesia que se percibe en las charlas y homilías y en sus predicaciones. Si los obispos han sido instituidos para enseñar al pueblo de Dios, como lo enseña el Concilio Vaticano II, el Cardenal Rubén puede sentirse feliz de haberlo hecho sin perder nunca el entusiasmo apostólico. Para los fieles de la Arquidiócesis de Bogotá, fue un gran regalo de Dios y una gracia la presencia de este pastor que a través del plan de evangelización, Plan E, puso a la Iglesia en salida, misión permanente en búsqueda de las ovejas dispersas que tanto necesitan del cuidado pastoral y de la presencia de Jesucristo entre esta compleja porción del tejido social. Sus cualidades humanas se hacen presentes no solo en el cariño y cercanía que manifestó hacia sus fieles en sus habituales visitas a las parroquias, sino como padre y pastor de su clero, al que conoció por su nombre. Gran pastor, ser humano de las mejores calidades, al que se le ha admirado, al que se le recordará siempre con infinita gratitud.
Solo sentimientos de gratitud al señor Cardenal Rubén Salazar, un gran pastor. Y para todos nuestros pastores, mañana en su día, muchas felicitaciones y que Dios los siga llenando de su Espíritu Santo. Quien les habló, Doris Hernández. Gracias a todos los oyentes también que acaben de pasar un bendecido sábado y nos vemos dentro de 8 días. Sigámonos cuidando en casa.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.